95.7 y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.
Muy buenas tardes, aquí comienza El Espejo de la Iglesia en Cantabria Humena, que trata de acercarles a ustedes la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos, y de nuestros compañeros en control de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela. Saludos extensivos también a quien les habla, Íñigo Ben. Bien, pues este espejo que está con ustedes todos los viernes de 7:30 a 8, hoy pues quiere hacerse eco de una jornada que vamos a vivir este primer domingo de junio, en concreto la solemnidad de la Santísima Trinidad, jornada en la que también recordamos a la vida contemplativa de nuestros monasterios. Y para hablar de esa realidad, pues tenemos preparado para ustedes una entrevista. Bien, pues sin más pérdida de tiempo, ¿les parece que comencemos? Pues adelante. Pues en El Espejo de la Iglesia en Cantabria Humena, hoy tenemos con nosotros al padre salesiano Miguel Ángel García Luis. Es el delegado diocesano de la vida consagrada aquí en nuestra iglesia particular de Santander. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Íñigo, y buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos siguen a través de este programa.
Bueno, tenemos que decir que te tenemos de invitado, Miguel Ángel, porque este fin de semana la Iglesia celebra la tradicional jornada Pro Orantibus, que en realidad es esa jornada que la Iglesia, aprovechando que es la solemnidad de la Santísima Trinidad, pues recuerda a las congregaciones y órdenes contemplativas. ¿Qué sentido tiene esta jornada para un cristiano e incluso para la gente normal de a pie?
Pues tiene un sentido primeramente de conocimiento, en segundo lugar de gratitud y en tercer lugar de acercarse, de realizar algunas actividades pastorales y acercarse a lo que es esta forma de vida consagrada como es la vida contemplativa.
En nuestra diócesis de Santander, ¿qué riqueza de vida contemplativa tenemos presente en este momento?
Pues una riqueza que no es bien conocida y que si la conociésemos realmente iríamos a explotar de alegría y de felicidad y al mismo tiempo de agradecimiento a Dios. Una realidad que se especifica en 6 institutos o en 6 carismas, en 11 comunidades y unas 120 personas, hombres y mujeres, prácticamente volcados a lo que es la vida contemplativa.
Tenemos aquí, si mal no recuerdo, por ejemplo, el monasterio de Cóbreces, hablamos de cistercienses. ¿Qué más otras congregaciones o órdenes de vida contemplativa tenemos aquí en nuestra diócesis?
Además de esta orden que tú has nombrado, que son contemplativos masculinos, hombres, tenemos 11 monasterios femeninos de vida de mujeres dedicadas también a la vida contemplativa. 3 monasterios de hermanas carmelitas descalzas, otros 3 monasterios de hermanas clarisas, 2 de hermanas trinitarias y después tenemos 1 de hermanas salesas, otro de hermanas cistercienses bernardas y otro de hermanas mercedarias, todas contemplativas.
La vida contemplativa, el retiro en definitiva, comenzó a suscitarse después de que nuestro Señor pues fundara la Iglesia, esa necesidad del hombre de ponerse en contacto con lo superior, con lo espiritual, con Dios, en definitiva. Pero en estos tiempos que miramos tanto la eficacia, lo tangible, lo inmediato, ¿cómo explicar a las personas de buena voluntad que no entienden o no ven claro el papel y la misión de estas personas que llevan una vida contemplativa como vocación en su vida? ¿Qué se les podría decir a estas personas, a la sociedad de hoy día?
Precisamente nuestra sociedad de hoy valoriza muy poco esta forma de vida contemplativa, precisamente porque piensa que es algo inútil. Estamos envueltos en un activismo, estamos envueltos en una acción, iba a decir, loca, y encontrarnos con personas que trabajan también, que se mueven, que son activas, que hacen cosas también, pero que dedican un tiempo grande de su vida y se dedican personalmente a la contemplación, esto no nos entra mucho por la cabeza, no nos entra, y llegamos inclusive a pensar pues que no, que esa forma de vida es inútil, que lo mejor sería pues estar en el día a día luchando, trabajando, haciendo cosas como si no las hiciesen, y es todo lo contrario. Pero el que haya estas personas dedicadas por completo a la oración o la mayor parte de su tiempo a la oración, a nosotros, si lo conociésemos, si lo gustásemos, si lo experimentásemos, ciertamente nos iría a hacer un bien enorme.
¡Aleluya!
Las muchas personas que, como tú dices, Miguel Ángel, no entienden esta opción de vida, pero sin embargo se da una paradoja. A mí me lo explicaba un día una persona, que cuando alguien dice, voy a rezar por ti, para este asunto que estás atravesando, pues que el Señor te ayude, ay sí, reza por mí, eleva oraciones por mí, lo necesito. Y es precisamente lo que hacen estas personas, es decir, ponerse como el máximo hacedor para que el mundo pues pueda seguir recibiendo esa iluminación a través del Espíritu, pues para que la mano de la providencia en última instancia no falte en el gobierno de este mundo. Esto se da, esta paradoja a veces, ¿no, Miguel Ángel?
Sí. Mira, yo te diría algo más. Qué bien hace escuchar a una persona a quien tú le has dicho, voy a rezar por ti. Qué bien hace cuando esa misma persona vuelve a ti, te encuentra de nuevo y te dice, gracias, porque he sido capaz de resolver aquel problema, aquella dificultad por la que te pedí que rezases por mí. Los contemplativos, nuestros hermanos y hermanas de vida contemplativa, lo que hacen es precisamente esto. Como ellos están, no digo que más cerca de Dios, porque cerca de Dios estamos todos y Él está también muy cerca de cada uno, de cada una, de todos nosotros. Pero estas personas, el que estén más cerca de Dios, el que lleven a Dios los problemas, las dificultades, las alegrías, las esperanzas, las tristezas de tantos de nosotros, inclusive cuando les decimos reza por nosotros, ya es algo que recompensa, algo que ayuda a luchar, algo que hace que la esperanza brille más. Y realmente cuando se consigue, cuando se alcanza, cuando se supera, cuando se vence la dificultad, qué alegría en esa persona. Y sobre todo, pues, cuando vuelve y te dice gracias por lo que has hecho por mí.
Pues, Miguel Ángel, también nosotros te damos las gracias por estas palabras, recordándonos esta jornada pro orantibus, es decir, la que la Iglesia pues celebra, se acuerda de una manera especial de las órdenes y congregaciones de vida contemplativa que están en nuestros monasterios, en este caso en nuestra diócesis de Santander, este fin de semana. También una oración nuestra por ellos, en este caso el reconocimiento espiritual a su labor.
El espacio diario de la COPE de la vida de la Iglesia.
Bien, pues en el espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos al otro lado del hilo telefónico a Francisco Sierra. Él es el secretario general de Cáritas Diocesana de Santander. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes, Íñigo, ¿qué tal?
Bueno, pues te tenemos aquí porque este próximo lunes va a comenzar la Semana de la Caridad como consecuencia del celebrarse el domingo siguiente el Corpus Christi 2012, que es también pues el Día de la Caridad. Y esta Semana de la Caridad, vosotros la habéis presidido con un lema muy bonito, francamente, que dice: comulgar el cuerpo de Cristo supone comulgar también con su proyecto de vida. ¿Qué pretende esta semana, Fran?
Vamos a ver, Íñigo, mira, pues la Semana de la Caridad, como viene siendo tradicional, la celebramos todos los años con un lema. El lema institucional de la última campaña es, concretamente, vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Ajá. Lo que pretendemos no es más que bueno, pues caminar hacia un nuevo modelo social, ¿no? Un nuevo social más humano, más justo, y que concretamente en esta campaña, la del 2012, en el que hacemos referencia al lema Vive con sencillez y la economía de la gratuidad nos hará felices, ajá, hacemos dos peticiones concretas. Una a nuestros gobernantes, ¿no?, para que luchen con todos sus medios para acabar con la pobreza y la exclusión, que no recorten los gastos sociales, sino que los incrementen para paliar los efectos de esta crisis en los más vulnerables, que mejoren sus políticas de empleo, que cumplan su compromiso de contribuir con el 0,7 de nuestra riqueza anual a los países empobrecidos. Y pedimos a los ciudadanos y a nosotros mismos pues que tengamos la convicción cierta de que sí podemos hacer algo para mejorar la vida de miles de personas en el mundo. Esto es, en definitiva, lo que persigue la campaña con la Semana de la Caridad, que es nuestra campaña más potente o más importante, o así debiera de serlo, ¿no?, porque hace, ajá, referencia a la caridad, a Cáritas. Y bueno, y nosotros, como bien comentabas al principio, en este caso del 4 a 9, pues organizamos una serie de actividades.
Bueno, pues me parece muy interesante lo que nos cuentas, es decir, no solamente se trata de hacer un programa con actividades, sino que detrás hay todo un sentido de lo que es la caridad cristiana y que se pretende fomentar en unos momentos que, por la recesión económica, pues estamos viviendo de una manera singular. Si te parece, Fran, vamos a dar paso al programa de la próxima semana, que se inicia el próximo lunes 4 de junio en Santoña. ¿Nos puedes explicar ese día qué ocurre?
Sí, pues mira, como bien dices, el programa se inicia el 4 de junio y culmina con el día 10, con la fiesta del Corpus Christi. El lunes 4 en Santoña tendremos una ponencia por parte de Perus Asia Santos, que es presidente del proyecto FIARE. Él nos va a hablar sobre banca ética, concretamente el proyecto FIARE, y que es una manera más de contribuir a la justicia social y hacer otro tipo de economía, ¿no? Una economía centrada más en la persona, en obtener un rendimiento social más que el rendimiento económico al que estamos habituados con la banca tradicional, ¿no?
Me gustaría, Frank, que nos explicaras qué es el proyecto FIARE, porque es una iniciativa muy bonita y yo creo que puede ser edificante que nuestros oyentes conozcan de qué se trata este proyecto.
Sí, pues mira, el proyecto FIARE, como te decía, es un proyecto de banca ética, como existen otros muchos, ¿no? En el que lo que se pretende es poner al alcance del ciudadano, a través de la sensibilización y explicando cómo puedes participar en este proyecto, una intermediación financiera, ¿no? Una alternativa a la banca convencional que persigue la transformación social desde unos fines éticos al servicio de la justicia social. Es una cooperativa de crédito que en definitiva está integrada por todos los ciudadanos. Estupendo. Está funcionando en el País Vasco, bueno, en casi todas, tiene delegaciones a nivel nacional, y lo que pretende es dar una alternativa de destino de nuestros ahorros, buscando lo que, como te comentaba antes, su rendimiento social y no solo el económico, ¿no? Bajo un enfoque de consumidores responsables, que al final por eso comentamos en la propia campaña, ¿no? Hacemos referencia a que yo creo que cuando nos pedimos a los ciudadanos, que todos tenemos la convicción de que podemos hacer algo, pues a través de estas iniciativas es donde podemos participar con nuestro granito de arena, ¿no?
Bien, pues esto será el lunes 4 de junio en Santoña, en concreto en la Casa de Cultura de Santoña, que está en el Paseo de Camilo José Cela, número 1, a las 7 de la tarde. Seguimos con esta Semana de la Caridad del Corpus Christi 2012, que organiza Cáritas Diocesana de Santander. Y el martes 5 de junio, el siguiente acto va a desarrollarse en Santander. ¿Nos comentas en qué consistirá?
Pues mira, el siguiente acto, el del martes 5 de junio, consiste en un recital de piano a cuatro manos a cargo de Marta Vela y Pilar Abelló. Tanto Marta Vela como Pilar Abelló son dos concertistas profesionales que se han ofrecido de forma totalmente altruista y gratuita, como bien dice el lema de nuestra campaña, a impartir un concierto. Hemos cambiado un poco la línea, ya no es una ponencia, sino que es un acto cultural en el que lo que pretendemos es, sobre todo en Santander, fomentar un poco más la participación en todos estos actos que desarrolla Cáritas, porque sí que es cierto que a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta acudir a las ponencias, nos cuesta acudir a las diferentes actividades, y queríamos, a través de un acto cultural de estas características que yo creo que nos va a gustar a todos. Ajá. Es un recital de piano y no deja de ser interesante, ¿no? Estamos ofreciendo un espacio y un tiempo a la cultura, y que en definitiva todos ponemos en nuestra vida.
Estupendo.
Que puede ser una opción, ¿no?
Pues recordamos que el martes 5 de junio en Santander, el recital de piano a cuatro manos en el Centro Cultural de Caja Cantabria, CASIC, que como saben ustedes está en la calle Tantín número 25, y la hora, repetimos, 8 de la tarde. Y luego ya pasaríamos al jueves 7 de junio, que también el programa reserva a actividades.
El jueves 7 de junio, como todos los años, marcamos un criterio desde Cáritas Diocesana, que es el compartir en las distintas vicarías, hay cuatro vicarías en la diócesis, compartir una oración, ¿no? A las 7. Entonces, esta es la intención. En la vicaría San Pedro, concretamente en la parroquia de Nuestra Señora de la Encina, vicaría San Pablo en la parroquia de Santa María de Renedo, en la vicaría San Andrés en la parroquia de Santa María de Ampuero, y en la vicaría Santiago, en la parroquia San Martín de Cabezón de la Sal. Yo creo que es un acto simbólico. Ajá. En el que queremos compartir y unirnos, ¿no? de una forma espiritual, en un momento como de oración compartida, que nos parece también muy propio en nuestra casa y que tiene un sentido, que le da un sentido aún más a la propia semana.
Efectivamente, la oración es siempre fundamental dentro del Evangelio y para que la caridad se haga con el Espíritu del Señor. Y en esta Semana de la Caridad de Cáritas Diocesana Santander pasaríamos ya al viernes 8 de junio, que aquí los actos se trasladan a Torrelavega, ¿no es así, Fran?
Exactamente, los actos aquí les trasladamos a Torrelavega. He de decir, una ciudad bueno, pues altamente comprometida y participativa en todos los actos que siempre celebramos allí. En esta ocasión, a cargo de Paco Aperador Garza, que es un compañero y un técnico del equipo de comercio justo de Cáritas Española, bueno, pues participará y bueno, nos ofrecerá una ponencia. Ajá. Sobre, tiene el título de Productores de Comercio Justo, ¿no? Pues lo mismo que en la línea de la ponencia del lunes 4 en torno a la banca ética, aquí lo que se pretende es también sensibilizar un poco a la ciudadanía, a la población, ¿no?, a la comunidad cristiana. Sí. Sobre una nueva forma de economía, una nueva forma de compromiso en cuanto a un comercio responsable, ¿no?
Sí. Bueno, pues de esta manera recordamos el viernes 8 de junio, en este caso en Torlavega, Productores de Comercio Justo. El ponente es Paco Aperador Garza, técnico del equipo de Comercio Justo de Cáritas Española, y el lugar será el Instituto de Enseñanza Marqués de Santillana de Torlavega, que está muy céntrico, como saben ustedes, en la Avenida España número 2. Y el sábado y el domingo, pues la iglesia celebra la fiesta, la solemnidad del Corpus Christi. Es una jornada que Cáritas tiene una importancia singular, ¿verdad? En todas las Eucaristías pues tendrá lugar la colecta para Cáritas diocesana, además.
Exactamente. Sería la culminación, ¿no?, de la semana. Se celebrará una Eucaristía y la colecta, pues bueno, pues después se distribuirá en Cáritas diocesana, bueno, pues para las actividades de carácter social que venimos desarrollando durante todo el año, ¿no?
Pues, Fran, te agradecemos muchísimo, secretario general de Cáritas Diocesana de Santander, Francisco Sierra. Fran, como le conocemos cariñosamente, pues todas estas explicaciones en torno a la Semana de la Caridad del Corpus Christi 2012 y que pues lo que pretenden es transmitir ese espíritu de amor, de la caridad, del Evangelio, pues con actos, pero también de una manera espiritual, mediante convocatorias de oración y de una manera también concreta, mediante una aportación económica para aquellas personas, sobre todo en estos momentos, que no tienen tanta suerte como nosotros.
Muchas gracias, Íñigo.
Pues hasta una próxima ocasión.
Cuando queráis, un saludo.
El Espejo, el espacio diario de la COPE de la vida de la Iglesia.
Avanzando en el programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, hoy tenemos con nosotros de invitado a Eliseo Rodríguez. Él es un feligrés de la parroquia de la Consolación de aquí de Santander. Buenas tardes, Eliseo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te tenemos aquí para que nos hables de algo que anualmente se repite, que es muy bonito y que se denomina las 40 horas eucarísticas. ¿De qué se trata y, en fin, cuáles son las características de estas 40 horas eucarísticas?
Bueno, pues las 40 horas eucarísticas, nosotros, uno de los días coincide con el Corpus. Como ahora en este momento ha sido trasladado el Corpus al domingo siguiente, nosotros hacemos esta adoración continuada desde el miércoles, día miércoles 6 de junio, miércoles 6 de junio, a las 8 de la mañana, que se empieza con una Santa Misa, a continuación se expone el Santísimo, y después hay adoración constante y continua, incluido por la noche. Sobre las 7 de la tarde, de 7 a 8, pues hay una oración comunitaria. Ajá. Y a partir de las 11, pues ya es cuando empezamos la adoración nocturna.
Entonces tenemos, si no he entendido mal, las 40 horas, esta tradición, que es una tradición antiquísima, las 40 horas eucarísticas, lo que se trata es de estar el mismo tiempo que estuvo Cristo muerto en actitud de adoración permanente ante el Santísimo. Es así, ¿verdad?
Exactamente, eso es. Además, varios papas pues han confirmado estos puntos. Desde hace muchos años, o siglos atrás, no era oficial, sino que en zonas, por ejemplo, en Lombardía, ajá, en Turín, pues había mucha costumbre, pues era por motivo de las guerras que había con Francisco I de Francia, era para pedir al Señor el paz, auxilio, claro. paz, que es lo que ahora necesitamos también en el mundo.
Pues decimos que esta las 40 horas que van a ser en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación, aquí muy céntrica en Santander, las 40 horas eucarísticas, pues comenzará este próximo miércoles 6 de junio a las 8 de la mañana con una misa. Después quedará ya expuesto el Santísimo, de 7 a 8 de la tarde habrá una oración comunitaria y a las 11 de la noche proseguirá la adoración nocturna. Pero tenemos que seguir porque hemos dicho que son 40 horas y el día solamente tiene 24. Sí. Así que cuéntanos qué sucede el jueves, al día siguiente, jueves 7 de junio.
Pues el jueves, toda la noche del miércoles al jueves está la iglesia abierta. Claro, no es abierta porque no se pueden tener las iglesias abiertas. Entonces, la persona que desee entrar allí, lo único que tiene que llamar con los nudillos de la mano a la puerta, para los que estemos adentro, salimos a recibirla y abrirla. Entonces, el día 7, pues constantemente pues hay gente allí, porque eso ya se ha experimentado durante el tiempo que yo ando con esto, y a las 7 de la tarde ya es la oración por las vocaciones sacerdotales, ajá, y religiosas. Ajá. Después habrá la bendición con el Santísimo, que estaba expuesto, ajá, y a continuación la Santa Misa.
Ajá. Con la que se concluirá las 40 horas eucarísticas.
Las 40 horas, que no son 40, que son 36. Pero bueno, el Señor sabe perfectamente que nuestro interés es, ajá, las 40 horas. Y bueno.
Y hay un dicho en la iglesia que yo quiero compartir con los oyentes, que me lo dijo un sacerdote muy sabio hace años. Me dijo: en la iglesia lo poco se queda en nada. Bueno, pues entonces hay que decir que estas 40 horas eucarísticas comienzan el miércoles 6 de junio a las 8 de la mañana con una misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación y concluyen el jueves 7 de junio a las 7 de la tarde, momento en que se efectuará una oración fervorosa por las vocaciones, tanto sacerdotales como a las religiosas. Y tras esto, según reza en el cartel, pues se bendecirá con el Santísimo a todos los presentes. Muy bien, pues Eliseo Rodríguez, feligrés de la parroquia de Nuestra Señora de Consolación, muchísimas gracias por informarnos de esta actividad tan bonita, que es la de orar al Señor frente al Santísimo en la parroquia de Nuestra Señora de Consolación. Como dicen estas octavillas que estoy repartiendo, apúntate para velar con el Señor. Bueno, pues entonces con estas palabras pues nos despedimos, Eliseo, y te damos nuevamente las gracias, ¿de acuerdo?
Muy bien, muy bien. Gracias a vosotros por habernos ayudado a salir en las ondas donde el Señor habita.
Y aquí ponemos punto final hoy a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, que estará con todos ustedes el próximo viernes a partir de las 7:30 de la tarde. Aquí en la sintonía de COPE Cantabria. Saludos a nuestro compañero Arturo Luque Cortina, de los colaboradores en control de sonido, Iván y Katia, y de quien les habló, Íñigo Ben. Recuerden que este fin de semana celebramos una de las solemnidades más bonitas del año, la de la Santísima Trinidad, en la que recordamos también a todos nuestros monjes y monjas en los monasterios de Cantabria, que son un total de 120 personas que dedican su vida por entero al Señor. Hasta el próximo viernes, pues, si Dios quiere, que tengan ustedes una semana muy positiva. Adiós.
95.7 y 100.0 FM. En Onda Media 1215. Cope Cantabria,